Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 10 y 24 minutos de esta noche daremos la bienvenida a la primavera. Lo haremos con temperaturas agradables y poca perspectiva de lluvia a corto plazo. De hecho, los embalses están hoy de media a poco más del 50% de su capacidad. En el caso de Cataluña no llegan ni al 40%. Si en las próximas semanas no llueve de forma constante, las cosechas corren peligro. Marta Ruiz.
Sí, están en riesgo las cosechas de frutales, cereales, almendros y aceitunas, que pueden llegar a perderse entre el 40 y el 80% de los cultivos, sobre todo de la región de Murcia y Andalucía, y eso después de asumir una subida media de costes del 50%, un aumento que no se refleja en el precio de venta. Ramón cultiva trigo y girasol en la campiña sevillana.
Hemos estado percibiendo por nuestro producto algo más de precio, pero eso ya pasó a la historia, ya volvemos otra vez a la misma tónica que estábamos antes. Ya estamos otra vez cobrando lo mismo por nuestro producto, lo mismo que cobrábamos antes de la guerra.
Y menos producto se traduce en más presión para el incremento de los precios. Lo vemos con el aceite de oliva, que ya acumula pérdidas de 2.400 millones de euros, y en el sector temen perder hasta el 70% de la cosecha si no llueve en las próximas semanas.
La mitad de los españoles de entre 18 y 55 años está opositando o piensa hacerlo. Es más, 3 de cada 4 considera que ser funcionario mejora la calidad de vida. Ello unido, afirman, a un mejor horario y un sueldo algo más elevado. Diego Pinilla.
Unas de las oposiciones más demandadas ahora mismo en España son las de Seguridad y Fuerzas Armadas. Luis es un joven zaragozano que sueña con ser policía. Lleva 4 años preparándose para entrar al cuerpo y, aunque el camino no está siendo nada sencillo, tiene claro que lo va a conseguir.
A ver, el proceso es duro porque, por así decirlo, haces un examen al año donde te juegas todo un año. Pero sé que este año voy a aprobar las oposiciones.
El interés de los españoles en hacer una oposición ha crecido un 10% en el último año, y Canarias y Aragón son las dos comunidades en las que más personas han apostado por esta opción, mientras que Cataluña y Madrid son las regiones en las que menos.
Y en Jaca, Huesca, la Guardia Civil investiga si el cadáver hallado este domingo en la Peña Oroel pertenece a un fugitivo francés, un exmilitar, buscado por un doble asesinato. El cuerpo encontrado por un cazador se encontraba en avanzado estado de descomposición. Paula Vandrés.
El hallazgo ha sido casual durante una batida de caza sobre las 12 del mediodía de ayer. El cazador estaba en una espera y vio algo que le llamó la atención entre la maleza, un casco de moto en cuyo interior había un teléfono móvil y un cargador. Al inspeccionar los alrededores, encontró enseguida el cuerpo de una persona, por lo que dio aviso a la Guardia Civil, que al inspeccionar el cadáver observó que todavía tenía en la mano una pistola apuntando a la cabeza. Esto coincide con la principal hipótesis que manejaban las fuerzas policiales, que apuntaban a un suicidio como causa más probable de la desaparición del criminal. Ayer mismo fue trasladado al Hospital Provincial de Huesca para practicar la autopsia que determinará si se trata de este fugitivo francés de 34 años, aficionado a las armas, que mató a tiros a su mujer, una profesora de 32 años, y al hombre con el que estaba el 4 de julio del año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la resaca del Clásico arranca la concentración de la selección española. Bruno Casar.
Sí, ya están llegando los primeros jugadores a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde esta tarde Luis de la Fuente va a dirigir su primer entrenamiento como seleccionador. Será a las 7 de la tarde a puerta abierta. Borja Iglesias y Jeremy Pino se unen a esta lista tras las bajas de Gerard Moreno y Pedri por lesión. Jugaremos 2 partidos clasificatorios para la Eurocopa, el sábado ante Noruega, el próximo martes será ante Escocia. Parón al que llegamos tras el Clásico, que prácticamente ha dejado la Liga decidida con la victoria del Barcelona y esos 12 puntos de renta con respecto al Real Madrid. El Atlético de Madrid se queda tan solo 5 de los blancos, cierran puestos de Liga de Campeones la Real Sociedad a 3 de los colchoneros. Por abajo, el último es el Elche, a 14 de la salvación. Su entrenador, Pablo Machín, ha sido destituido esta mañana. Almería y Valencia ocupan puestos de segunda división. A 2 está el Sevilla, que tal y como informó anoche José Manuel Oliva en el partidazo de COPE, va a decidir el futuro de su entrenador, de Jorge Sampaoli, a lo largo de esta semana. Y en una hora arranca la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, 165 kilómetros hasta San Feliu de Guíxols, con Primo Roglic y Mikel Landa como cabeza de cartel para esta Vuelta a Cataluña.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y te puedo decir, ¿te acuerdas la película No es país para viejos? Bueno, pues España sí es país, vamos a llamarlo, para seniors. La población mayor de 64 años supera ya en nuestro país los 9 millones y medio de personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo en la última década, los españoles que superan esa edad han aumentado en más de 2 millones. Y esto en una sociedad cada vez más tecnológica, pues claro, supone que muchos de nuestros mayores pues se quedan aislados. Necesitan ayuda para no perder ese tren que por cierto cada vez va más rápido. Y precisamente hoy te voy a contar algunas iniciativas para reducir esa brecha tecnológica. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, las estadísticas hablan por sí mismas. Se estima que dentro de 10 años, en 2033, habrá más de 12.300.000 personas que tengan en España más de 64 años. Es decir, que en tan solo una década, uno de cada cuatro españoles va a superar esa edad. Y te doy una cifra más. El 76% de los mayores de 80 años... se sienten preocupados por su falta precisamente de eso, de habilidades digitales. Creen además que no tienen el suficiente acompañamiento para adquirir ese conocimiento de las nuevas tecnologías.
Seguro que recuerdas la campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, que inició en una plataforma digital un jubilado de 78 años para pedir un trato más humano por parte de las entidades bancarias. Fue un aldabonazo para todos, para la sociedad, para las administraciones y, ojo, también para los bancos.
De hecho, en algunas sucursales, en algunos bancos, pues se han tomado muy en serio ese toque de atención y han contratado a personal externo para ayudar precisamente a las personas mayores.
La última semana de cada mes, durante, pues me parece que fueron 5 meses, tenía que ir, porque bueno, se supone que las últimas semanas de cada mes es cuando las personas mayores quizás necesitan más ayuda, porque es cuando cobran las pensiones y tal. Entonces mi función era ir y ayudarle un poco en el tema digital, en plan tecnológico, de los cajeros automáticos, ¿no?
Estábamos escuchando a María José Gómez, una sevillana de 26 años que ha estado ayudando durante varios meses a las personas mayores que acudían a esa entidad bancaria a cobrar su pensión.
Principalmente lo que les ayudaba era a sacar dinero, no sabían. También es que las pantallas de los cajeros van cambiando y se van actualizando de vez en cuando. Entonces, si encima que ya tienen esa dificultad, encima le vas cambiando cada 2x3 lo que es la pantalla, pues ellos no se quedan con la copla de lo que tienen que ir haciendo. Entonces, pues aún más difícil, ¿no?
Y todo esto sucede, John, porque como sabes, pues las oficinas bancarias están cambiando mucho, se están digitalizando pues la mayor parte de ellas, y ya pocas veces, ¿eh? Algunas te atienden directamente, ¿no? Como hacían siempre, pues en su apartadito, con tu mesa, con tu silla, no, ahora directamente muchas de las operaciones las tienes que hacer en el cajero automático. Bueno, pues una plataforma de empleo fue la que contactó con esta joven, con María José. Necesitaban personal para trabajar en el proyecto de un banco que quería comprobar si los mayores se ven superados por las nuevas tecnologías. El resultado, como nos ha contado María José, fue bastante revelador.
Muchos se sentían súper agradecidos por la ayuda que le estaba prestando, porque sí es cierto que se agobian, o sea, ellos llegan allí y no saben utilizarlo y se agobian y tiran a lo más fácil y a lo tradicional, que es tirar por la caja. Y sentían como, respiraban como tranquilo de, uff, menos mal que alguien me está ayudando, ¿sabes? Incluso querían prestar atención a lo que yo iba haciendo para ellos intentar también saber hacerlo.
Si ya cuesta todo hijo de vecino, pues imagínate cuando ya tienes cierta edad ya y no has sido no ya nativo digital, sino incluso ni siquiera uno que acaba de llegar como nosotros. Bueno, aunque muchos mayores necesitan ayuda, lo ideal es que aprendan a manejarse por sí mismos. Y eso es lo que hace Charo Hernández Sánchez. Es una vasca de 77 años, de Portugalete, que desde hace 50 años vive en Mairena de Aljarafe, en un pueblecito de Sevilla. Charo no utiliza dinero en efectivo, todo lo hace con su móvil, desde pagar en un comercio hasta consultar su cuenta bancaria y, por supuesto, envía mensajes y se comunica. Charo fue profesora de música de secundaria, aunque ya está jubilada por su profesión, tuvo que ponerse las pilas y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y ahora ha recuperado la docencia, aunque sus alumnos no son chavales. Son los mayores de su pueblo a los que enseña a sacar partido a su teléfono móvil. Charo, profesora voluntaria del área de bienestar social del Ayuntamiento Mairena de Aljarafe, me dicen. Charo, lo primero de todo, buenas tardes, ¿qué tal andamos?
Hola, buenas tardes, pues muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, con una portugaluja, pues me hace ilusión charlar, claro que sí.
Oye, ¿qué edad? Bueno.
Claro que sí. ¿Qué edades? Hombre, te digo, de Bilbaíno a portugaluja, tú me dirás. ¿Qué edades tienen tus alumnos?
Pues yo he tenido, el primer día prácticamente me vinieron más bien gente joven que los que estaban ahí, que son los de mi edad. Me vinieron gente joven con problemas, lo que dicen que están hablando de los bancos. Y entonces me querían consultar lo del tema BIZU, el tema transferencias, pero normalmente yo lo que quiero es ayudar para manejar lo más elemental, que es poder eso, utilizar el teléfono como para hacer una videollamada, hablar con sus nietos, cosas de esas, pues yo creo que para la edad nuestra, el que se metan en el tema de bancos y de Bizum es una locura.
Sí, pero sí es verdad que lo que tú dices, ¿no? Hacer una videollamada con los nietos, que a lo mejor no los tienes cerca, pues siempre aproxima mucho, acerca mucho, ¿no? O el WhatsApp, claro, que tampoco es tan difícil, pero que, bueno, algunos mayores luego se ponen y Charo, te sorprenderás que todos aprenden a manejarlo, porque no es tan difícil. Pero ¿hay cierto temor o resquemor a las nuevas tecnologías entre los mayores?
Sí, 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 sí.
Mucho, ¿no?
Tienen miedo, sí, yo les pongo el ejemplo de los niños tan pequeños que manejan. Entonces hay que quitar ese miedo, porque si cometes un error, no pasa nada. Es que se aprende cometiendo errores, porque es todo táctil. Entonces no tienen que, tienen que quitar esa tensión y ver lo más elemental. Empezar por lo más elemental, que tienen cosas que son muy elementales. Entonces luego ya si quieren lo del tema de los bancos, yo también estoy de acuerdo, lo de las tarjetas sería estupendo, porque es que es tan fácil manejar una tarjeta de un cajero.
A mí me han contado que en cambio tus profesoras eran más jóvenes, ¿no?
¿Profesoras de aquella época?
No, profesoras de ahora, de las que te han enseñado a manejar todo eso. Y muy cercanas, además, ¿no?
No, que va. Yo ya lo utilizaba en la enseñanza en los años 90.
O sea que eso de que las nietas te habían ayudado, sí, pero en realidad aprendiste tú.
Eso ha sido de una forma que te gusta. Y practicas y vas aprendiendo cosas nuevas. Si mis nietas eran muy pequeñas, yo son pequeñas. Entonces, lo que me han imitado mi teléfono, precisamente, porque a mí siempre me ha gustado un tipo de teléfono y ellos quieren el mismo que yo.
Amigo.
Oye, nos decía Charo...
No voy a dar ideas, ¿eh? No,
bueno, Charo, contábamos que tú ahora mismo estás jubilada, pero nos decías que cuando eras profesora, tú ya utilizabas en los 90 las tecnologías que teníamos entonces. Cuéntanos, ¿qué
usabas? Teníamos internet, pero sí usábamos pues el cabezón aquel tan precioso que teníamos, el cabezón ese que tan horrible, y luego que era muy lento y todo eso, sí. Y luego ya cuando empezaron ya con los móviles y ya con las tablets, bueno, con esto, pues ya empecé yo a utilizar tablet. Tuve también el portátil, pero lo dejé también el portátil, y entonces ya me manejaba muy bien, porque con el teléfono y con la tablet haces todo lo que puedes hacer con un ordenador mucho más rápido.
¿Qué es lo que más dudan, las dudas más frecuentes que plantean esos alumnos maduritos?
Pues que les desaparecen cosas que tienen, pero es porque pulsan donde no deben, pero eso se practica y se aprende.
Bueno, eso nos pasa a todos, ¿sí?
Eso fue por eso el micrófono, que yo les digo, pero si es que ahora mismo no, el teclado es muy pequeño para verlo, entonces lo único que hay que utilizar es el altavoz que tienes ahí y decirle para que escriba él solo. Entonces eso es lo que tienen que aprender también, porque es que los teclados son pequeñísimos y los dedos nuestros pues no los tenemos muy pequeños precisamente.
A mí me hace gracia una escena que se repite, que es bastante habitual, yo creo que bueno, en muchas casas, por no decir en prácticamente todas, ¿no? Cuando se junta un abuelo o una abuela y el nieto o la nieta y le dice el abuelo, oye, mírame el teléfono, que no sé qué ha pasado, ¿no? Porque sí es verdad que aunque se manejen, por ejemplo, mi madre manda notas de voz, se maneja muy bien con el WhatsApp, pero siempre le dice a su nieto, a mi hijo, oye, mírame esto, que no sé qué tengo acá, que se me ha ido algo, ¿no? Siempre hay por ahí algo que bueno, pues que les hace pensar que no está bien, ¿no? Y son los nietos, los nativos digitales, lógicamente, los que suelen mirar siempre, revisar y restaurar el teléfono del abuelo. Es así, Charo, me imagino.
Sí. Eso es lo que... Hombre, yo, por ejemplo, es que las tengo muy pequeñas, pero las nietas, pero que sí, y también nosotros tenemos que... Pero yo tengo también un hijo que es informático. O sea, entonces, si he tenido dudas desde siempre, le he preguntado a él. ¿Qué mejor que un informático para que me saque de dudas?
Tener un hijo informático es como tener un hijo inspector de Hacienda. O sea, es una cosa que hay que tenerlo al lado sí o sí hoy en día, vamos.
Hombre, y todavía me tiene que ayudar. Porque cada vez los teléfonos están mucho más sofisticados. O sea, están mucho más modernos y entonces van cambiando, el software cambia. Entonces, pues por eso tengo al experto al lado. Y me ha solucionado muchas veces, pero luego ya es cuestión ya de dejarles un poco tranquilos y cometer errores y solucionártelo tú misma.
Oye, Charo, ¿y cómo son las clases? ¿Qué impartes?
Mira, yo la verdad, lo que imparto, ¿sabes qué? Cuando entran, quiero que me pregunten dudas. Y entonces, las clases que no sean de muchos alumnos, porque si tienen tres personas que tienen el mismo problema, yo creo que ellos se ponen de acuerdo para preguntármelo. Eso es el problema. Entonces, me han venido, pues ya le he dicho, de banco, de cosas, de cuestión de banco, que yo ahí todavía creo que sus hijos son los que les tienen que ayudar en ese sentido, porque es que tengo mucho cuidado. Pero que yo también veo que es muy bueno, yo utilizo la cara para abrir mi tarjeta. Yo no utilizo tarjetaría física.
El reconocimiento facial.
Es el reconocimiento facial, y entonces ellos se quedan, la gente, cuando me ven a mi edad, con tanta rubita y pagando con el teléfono, se han quedado como diciendo, ¿y esto qué es? Yo sé que es que para mí es lo más práctico.
Claro, lo que acabas de decir, claro, te habrá pasado ir a un lugar que te atienda una chica joven, un chico joven en una tienda y se quede alucinado de... Sí. De cómo esta señora, esta abuela, paga de la forma que paga, ¿no?
Sí, pero quiero que aprendan a hacerlo, porque es mucho más cómodo. Las tarjetas fallan mucho, pero muchísimo. Y es más, para mí me da menos miedo utilizar la cara, porque el teléfono, desde luego, no le va a servir para nada si no tiene mi cara.
Claro. Hemos hablado de la gente mayor que acude a las clases, pero yo soy bastante torpe. Yo, Pilar, tú no sé.
Yo también.
Yo soy muy torpe. Vamos, de hecho, para pagar cosas de banco, transferencias, cosas y tal, lo hace mi mujer, porque es mucho más hábil que yo.
Hombre, yo a eso llego. Soy torpe, eso lo hago.
Llámale torpe, llámale vago. Pero bueno, el caso es
yo
que...
Yo creo que le... pago, ¿eh?
Vale, gracias, Charo. Te agradezco también que te sumas a lo que dice mi mujer. No, decía Charo, también gente no tan madurita ha acudido a Charo Hernández, profesora de móviles, para que le eche un cable.
No, porque no me he dado a conocer. Y esto ha sido una cosa que fue cosa de mi hijo, que hizo un comentario que yo todavía no sabía lo que yo estaba diciendo. Y yo sí lo pensé muchas veces, el ayudar a gente como yo. Pero no me había planteado, ni gente joven tampoco. Yo sé que hay mucha gente que son enemigas, que le tienen manía. Pero gente de 50 años, ¿eh? Claro, que le tiene manía a las nuevas tecnologías. Pero no sé por qué,
Pues la verdad es que es un placer redescubrir a alguien que fue profesora de música, que ahora es profesora de móviles en Mairena de Aljarafe, para explicar a los alumnos. Bueno, si alguien ha conseguido aprender solfeo siendo un inútil, me imagino yo que lo de la tecnología tampoco tiene que ser tan complicado. Charo Hernández Sánchez, jarrillera y ahora fincada en Sevilla. Gracias y un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Charo.
Encantada.
Un abrazo. Pues nada, ya sabes, Pilar, nos vamos por Mairena de Aljarafe, que nos ayuda un poco.
Nada, nos presentamos allí, porque tú y yo no nos viene mal, todo, ¿eh? Esto de que nos enseñen un poquito de tecnología. Móvil, lo básico.
Lo justo. Y encima me ha echado chorreo, o sea, ¿qué más quieres? Vamos a pasar a nuestra COPE más cercana.
Venga, a ello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos... Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, torrijas, colega, una de romanos en la tele, alguna profesión, ya es viernes, más familia, más torrijas, más colegas, otra de romanos. Que si tu tía graba un TikTok...
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
12:20, 11:20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.